Obregón. Radio Martí, siempre contigo.
La organización civilista Freedom House pide la inmediata liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Cientos de personalidades condenan la represión contra los coautores de la canción himno Patria y Vida que viven en Cuba. 6 de los detenidos en protesta pacífica de la calle Obispo en La Habana Vieja son enviados a prisión. El MINSAP registra 9 muertes y 1.102 nuevos contagios por COVID en las últimas 24 horas. El pelotero cubano César Prieto, de 22 años, comienza los trámites necesarios para quedarse en tierras de libertad, luego de abandonar el equipo cubano que arribó a la Florida para un torneo preolímpico. El régimen de Nicolás Maduro condiciona el diálogo con la oposición venezolana a cambio de 3 condiciones. La ONG Human Rights Watch encabeza iniciativa para pedir que 15 líderes políticos, descritos como dictadores, entre ellos Díaz-Canel, no sean invitados a los Olímpicos de Japón.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar vespertina de Radio Martí. Todo el equipo preparado, gracias por acompañarnos. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. ...29 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 25 kilómetros por hora. La entidad civilista Freedom House ha pedido la inmediata liberación del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En respuesta a su detención arbitraria el 2 de mayo y su posterior confinamiento forzado en el Hospital Calixto García, Freedom House emitió el comunicado que dice que el gobierno cubano debe liberar de inmediato a Luis Manuel Otero Alcántara sin condiciones. Dijo Gerardo Bertín, director de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House. El activista ha sido privado de su libertad únicamente por expresar pacíficamente sus ideas políticas. Esta detención arbitraria es ilegal bajo la ley cubana y el Estado cubano no está cumpliendo con los estándares internacionales del debido proceso. Otero Alcántara debería tener derecho a tomar sus propias decisiones médicas. Su familia y amigos deben tener derecho a visitarlo mientras esté detenido por el Estado en el hospital, agrega el comunicado, y dice Freedom House que Cuba, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, debe garantizar los derechos de libertad de expresión y asociación y no intentar minarlos. Asimismo, la organización Archivo Cuba ha exhortado a la Asociación Mundial de Psiquiatría a expulsar a Cuba de su membresía por las malas prácticas contra el artista. Prácticamente incomunicado en este centro médico desde el día 2 de mayo, tras ser sacado por la seguridad del Estado de su vivienda, donde estaba en huelga de hambre y sed. Detalles con Yolanda Huerga.
Archivo Cuba pidió este miércoles en un comunicado que la Asociación Mundial de Psiquiatría expulse al régimen de La Habana por el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana.
En torno al evidente deterioro del artista Luis Manuel Otero, que está en custodia de la Seguridad de Estado en un hospital de La Habana por más de 3 semanas, y de informes que hemos recibido de que la periodista independiente Mary Carla Ares está siendo privada de sueño, Archivo Cuba ha publicado un detallado informe sobre el abuso histórico de la psiquiatría por el régimen cubano con fines políticos. Denota una situación terrible de abuso de drogas psicotrópicas y terapia anticonvulsiva, entre otras cosas.
Indicó María Berlau, directora de la organización que tiene su sede en Miami.
Se lo hemos enviado a la Asociación Mundial de la Psiquiatría pidiendo una investigación, así como la expulsión de Cuba, a los gobiernos de países libres para que exija los derechos fundamentales de Luis Manuel Otero y todos los activistas encarcelados en torno al movimiento San Isidro, así como condiciones, sus relaciones y asistencia para Cuba al respeto de los derechos humanos.
En su nota de prensa, Archivo Cuba convoca a todos los interesados en la vida del artista recluido que exijan su evaluación médica independiente y su liberación inmediata si no requiere hospitalización. Asimismo, reiteró la necesidad de invocar a medios de comunicación internacionales, especialmente los que que tienen corresponsalías en Cuba a que den a conocer a la comunidad internacional la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y las restricciones a la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y cientos de personalidades alrededor del mundo condenan la represión contra los coautores del videoclip, una canción que se volvió himno, Patria y Vida, para los que viven en Cuba. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
El manifiesto presentado por los artistas Yotuel Romero, Alexander Delgado, Randy Malcom, Asiel Babastro y December Bueno, entre otros, ya ha sido firmado por centenares de personalidades de la cultura y la política. El texto denuncia el secuestro, desaparición, detención y procesamiento de los artistas coautores del videoclip Patria y Vida que viven en Cuba, según explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders y uno de los promotores de la iniciativa.
Michael Osorbo está desaparecido, encarcelado junto con una fabricación penal. Luis Manuel Otero, secuestrado y posiblemente torturado, el Funky preso en su domicilio y amenazado, y Añelo Troya, quien no saliera en un inicio como autor del videoclip en Cuba, también terriblemente hostigado desde que se conoció su involucración.
Al manifiesto se han sumado artistas, intelectuales, políticos, activistas y organizaciones de derechos humanos. Entre ellos, Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y los eurodiputados Javier Nar, Soraya Rodríguez, José Ramón Bauzá y Leopoldo López Gil. Además, los artistas Tania Bruguera y Arturo Sandoval, las organizaciones Unión Patriótica de Cuba, Archivo Cuba, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Somos Más, hasta llegar a más de un centenar de firmas entre personalidades y grupos.
Cuba debe de tener esta primavera negra nueva en la que más de 30 casos de conciencia han entrado en prisión en los últimos 3 meses y la comunidad internacional debe reaccionar enérgicamente contra esta barbarie.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
También un grupo de artistas y académicos que hacen campaña por la libertad de expresión publicó una carta en The New York Review condenando la detención del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Entre los firmantes de la misiva dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel se destacan Julio Meretu, John Acrofa, Isaac Julien, Edrich Danticat y Junot Díaz, entre otros. Otero Alcántara, joven artista afrocubano, es considerado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia. Actualmente se encuentra bajo custodia policial en el Hospital Calixto García de La Habana. La carta firmada por los artistas de diversas naciones precisa que Otero Alcántara fue sacado a la fuerza de su casa en el octavo día de huelga de hambre y sed que declaró para protestar por la confiscación de sus obras de arte por parte de la policía cubana. A propósito, 6 de los detenidos en una protesta en La Habana Vieja, en la calle Obispo, han sido enviados a prisión. Detalles con Ibe Pacheco.
En prisión se encuentran ya 6 personas detenidas el 30 de abril durante una protesta pacífica en la calle Obispo, esquina Aguacate, en La Habana Vieja. Entre ellas, la periodista independiente Maricarla Ares, quien fue trasladada este miércoles a la cárcel de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa, en La Habana, un día después de que sus familiares pudieran verla por primera vez en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista. Este jueves, su padre, Carlos Alberto Ares, conversó con Radio Martí mientras se dirigía al centro penitenciario.
Nos lo notificó la penitenciaría, o sea, la prisión de mujeres que está en el Guatao. Sí, vamos a llevar alguna cosa porque verla no nos dejan verla.
También el comunicador y activista Esteban Rodríguez fue conducido a prisión, según nos confirmó desde La Habana el también periodista Héctor Luis Valdés Cocho.
Se supo, gracias a una llamada telefónica que realizara Esteban Rodríguez a su esposa de su traslado desde la unidad de Villa Marista hacia el centro penitenciario de Valle Grande. No se sabe con exactitud cuándo fue su traslado, se supone que haya sido ayer mismo.
Acerca del significado que tiene este nuevo escenario para los implicados, la abogada exiliada Larixa Diversén expresó a Radio Martí.
Significa que las diligencias donde ellos tenían que estar cerca de los instructores ya pasaron y ahora les toca esperar en privados de libertad en esa prisión.
Según Diversén, quien dirige el Centro de Asesoría Legal Cubalex, no hay un plazo estipulado para esperar un posible juicio.
Lamentablemente no. Lo que está establecido en la ley de procedimiento penal es que la investigación debe hacerse en 60 días, pero la ley prevé que dentro del propio Ministerio del Interior le concedan una prórroga de hasta 6 meses. Y luego de esos 6 meses, si aún no han concluido, pueden darle una prórroga a la fiscalía y la ley no dice por qué tiempo debe darse.
Según Cubalex, Yubizán Cancio Vera ha sido trasladado a la prisión provincial de Pinar del Río, mientras Thais Maylen Franco a la prisión de mujeres del Guatao. Inti Soto Romero fue trasladado a la prisión de Guanajay y Luis Ángel Cusa fue llevado a la prisión del Combinado del Sur en Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades de Cuba reportaron este jueves otros 9 fallecimientos y 1,102 nuevos casos de COVID en Cuba. La isla ya supera los 137,000 casos y 921 muertes registradas. Permanecen ingresados 27,742 pacientes, de ellos 6,555 casos activos, 4,500 sospechosos y el resto en vigilancia. En su conferencia de prensa diaria, el director del MINSAP aseguró que en el mes de mayo está terminando con el mayor número de casos diagnosticados y fallecidos en todo el curso de la pandemia. La Habana lidera el índice de contagio con 520 casos en el día, seguida de Santiago de Cuba con 169. Y denuncian la preocupante falta de recursos en hospitales cubanos. A propósito, con esta información nos amplía en detalle Tomás Cardoso.
La falta de recursos, incluidos medicamentos y problemas con el servicio, así como la escasez de ambulancias para transportar los enfermos, está provocando un colapso en los hospitales cubanos, denuncian familiares de pacientes en la isla. Odalis Ramírez, que sufre lesiones por un accidente en su casa en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, fue llevada en horas de la mañana del lunes para el Hospital General Pedro Betancura en el municipio de Jovellanos. Tiene una fractura en la mano y allí le informaron que no tienen recursos para atender. Por falta de ambulancias, tuvo que esperar hasta las 6 de la tarde para ser trasladada para la ciudad de Matanzas. Denuncia a su suegro, Armando Abascal.
A las 5 de la tarde a ella no le habían puesto nada porque no había yeso tampoco para inmovilizarle la mano, que era la que más compleja tenía.
Hoy jueves, luego de protestas de sus familiares, esperan que la operen, pero las condiciones en el Hospital Universitario Faustino Pérez, en la cabecera provincial, son pésimas. Cuenta Ania Zamora, suegra de Odalis.
No apareció un camillero ahí en Matanzas para trasladar a mi nuera en las situaciones que estaba. La sala en muy pésimo estado, higiénico y sin luz, loca de dolor, no hay una dipirona, no hay nada. ¿De qué potencia médica están hablando?
En Guira de Melena, Artemisa, Lisandra Góngora Espinosa. Su hijo de 6 años sufre convulsiones como secuelas de una infección adquirida hace 3 años en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez en Marianao.
El último episodio que tuvo fue hace 2 semanas. Tuve que salir corriendo con él al policlínico. Cuando llegué allí no había jeringuilla para ponerle un medicamento para reanimarlo.
El cuentapropista José Carlos Fernández señala la situación del sistema de salud en la provincia de Ciego de Ávila.
No hay combustible para las ambulancias, ni a buscar a los enfermos, no tienen goma, no tienen piezas de repuesto.
Lady Tavares advierte las dificultades existentes en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en Camagüey.
Los mismos médicos se están yendo del hospital porque no tienen con qué trabajar y se le están muriendo los pacientes.
Desde Vanes Holguín, el residente William Tamayo nos dice que la escasez está limitando la asistencia médica en el territorio.
El Hospital Calofón Pupu, el clínico, todos los pacientes que llegan le dicen que lo único que ahí es para un caso de urgencia.
Eldris Pozo relata las condiciones del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Saturnino Lora en Santiago de Cuba.
No hay yeso para ponerle a la fractura, no hay medicamento.
Y desde Guantánamo, el residente Javier Fuentes comenta la situación existente en el Hospital Provincial Docente Agostino Neto.
No hay medicamento, te lo digo yo, que lo viví en carne propia, que mi esposa la tuvo ingresada hace poco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El pelotero César Prieto Echevarría, de 22 años de edad, abandonó este miércoles la selección cubana de béisbol cuando llegó a Estados Unidos. Han informado varios medios de prensa, entre ellos Radio Martí, desde anoche. Luego, la Federación Cubana de Béisbol confirmó la noticia sin dar mayores detalles. El líder de los bateadores de la última Serie Nacional de Cuba abandonó el equipo pocas horas después de arribar al estado de la Florida, donde se llevará a cabo en West Palm Beach el preolímpico de béisbol de las Américas entre el 31 de mayo y el 5 de junio. Varios medios siguen precisando que el joven tiene grandes posibilidades de ser contratado por un equipo de grandes ligas de la Major League Baseball. El talentoso pelotero de Cienfuegos se montó en un automóvil y se fue apenas llegó al hotel donde se hospeda el equipo nacional cubano, dijo el periodista deportivo Francis Romero. El periodista Jorge Ebro, del diario El Nuevo Herald, destacó que la baja de Prieto es un golpe deportivo y emocional para un equipo con pocas posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y a propósito, Juan Iglesias, representante de jugadores de béisbol profesional de Estados Unidos, explicó a Radio Martí el proceso por el que debe pasar el pelotero César Prieto, quien abandonó la delegación cubana que participa en este evento preolímpico. Nuestro colega Joe Cardona conversó con él.
Coméntanos sobre qué sabes de este muchacho César Prieto. Ha tenido varias buenas temporadas en la liga cubana.
Bueno, como todos los cubanos, los peloteros cubanos, hay la información es un poquito limitada, pero sí, este muchacho, con todo lo que he averiguado, tiene la habilidad de jugar profesional sin problema. Creo que tenía 21, 22 años. Y tiene un historial en la pelota cubana bastante, bastante bueno, y profesionalmente no debe tener ningún problema.
¿Cuál es el proceso ahora para, de aquí a que llegue a béisbol profesional en los Estados Unidos, qué tiene que suceder?
Bueno, el draft en Estados Unidos, que es cuando los clubes van a elegir los peloteros en las diferentes rondas, este año van a tener 20. El salario y básicamente el dinero que le dan al pelotero es totalmente dependiente de en qué ronda lo cogen, en el primero, segundo, tercero.
¿Y él es elegible para el draft profesional de béisbol ya?
Sí, sí.
Tendría que pedir asilo político en los Estados Unidos, obviamente.
Exacto. Hoy en día la dinámica ha cambiado mucho, porque anteriormente, mira, Iván fue un desertor. Él fue a la Dominicana y cogió su residencia. Y entonces, cuando cogen residencia en un tercer país, automáticamente se convierte en agente libre en los Estados Unidos. Que eso quiere decir que puede firmar con cualquier club. Y ahí casi siempre es donde empieza la subasta de cuánto piden y cuántos años le dan en contrato y todo lo demás. Eso ha cambiado mucho, porque ahora la diferentes rondas de la Grandes Ligas ya están pagando tanto dinero que muchas veces ni vale la pena hacer eso. Puedes elegir residencia en los Estados Unidos, y como él está desertó en un momento cuando estaba entrenando para las Olimpiadas, yo no creo que va a tener ningún problema en términos de poder hacer un tryout a un nivel alto, porque ya está entrenando para Olimpiadas. Entonces, sin ningún problema, yo no creo que va a tener ningún problema entrando en el draft en julio.
Juan Iglesias, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
A esta hora tenemos 28 grados en Guantánamo, poca nubosidad, viento soplando a 2 kilómetros por hora. Más condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Mis amigos del Radio Martí, el centro de altas presiones de 1023 milibares sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de Jacksonville, se ha movido ligeramente hacia el sur sobre las costas de Cabo Kennedy, acentuando las condiciones de buen tiempo sobre las Bahamas, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con días soleados y noches con poca nubosidad que se mantendrán, de manera que para Cuba tendremos nublado sobre la costa norte de las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:18, un nuevo capítulo se abre sobre la investigación del origen del COVID-19 y las autoridades de Estados Unidos exigen un estudio exhaustivo del tema. Héctor Contreras amplía desde Washington.
El presidente Joe Biden ordenó a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos que se extremen los esfuerzos para investigar el origen del COVID-19. Las versiones de los últimos días dicen que un informe de inteligencia hecho hace algunos meses afirma que el Instituto de Virología de Wuhan reportó que 3 de sus empleados fueron hospitalizados en noviembre de 2019 con síntomas muy graves, despertando sospechas debido a que los primeros casos oficiales se conocieron empezando diciembre de ese mismo año en esa misma ciudad. A través de un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Biden remarcó que los servicios de inteligencia estadounidense valoran ahora dos escenarios posibles y dice textualmente: si el nuevo coronavirus surgió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio. Y dijo que los dos servicios se inclinan por la primera posibilidad y uno de ellos considera viable la segunda opción. Sobre el tema, y en una entrevista exclusiva del Wall Street Journal con el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo:
creo que deberíamos seguir investigando lo que sucedió en China hasta que sepamos lo que pasó exactamente.
En tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Chao Lijian, dijo que la teoría de que 13 empleados del Instituto de Virología de Wuhan se hubieran enfermado era completamente falsa. En marzo, un equipo de la Organización Mundial de la Salud junto con un grupo de científicos chinos publicaron un informe sobre el origen del nuevo coronavirus, donde dijeron que probablemente se había transmitido a través de murciélagos a seres humanos a través de otro animal y que la idea que se originó en un laboratorio era algo extremadamente improbable. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y antes de regresar a los Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió con el rey Abdullah de Jordania tras conversaciones con el presidente de Egipto. Desde Washington DC continúa, pero esta vez Michelle Sagué.
Blinken voló a Egipto y Jordania como parte de su misión diplomática destinada a apuntalar un alto al fuego que puso fin a una guerra de 11 días entre Israel y el grupo militante Hamas en la Franja de Gaza. Blinken ha prometido reunir apoyo internacional para reconstruir Gaza al tiempo que se asegura de que ninguna de las ayudas llegue a Hamas. El rey Abdullah de Jordania enfatizó la necesidad de preservar el estatus histórico y legal existente en Jerusalén y enfatizó que Jordania continuaría haciendo todos los esfuerzos para proteger los lugares sagrados islámicos y cristianos en la Ciudad Santa. En Egipto, Blinken se reunió con el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Egipto tiene relaciones con ambas partes del conflicto y jugó un papel clave en la intermediación del alto al fuego entre Israel y los militantes palestinos en coordinación con Estados Unidos. El secretario de Estado Blinken.
Securing the ceasefire was important, particularly because of the...
Él dice que asegurar el alto al fuego fue importante, especialmente debido al devastador número de víctimas de la violencia en las familias de ambos lados. Dice que ven el alto al fuego no como un final, sino como un comienzo, algo sobre lo que construir. También dijo que había tenido una larga conversación con el presidente egipcio sobre el historial de derechos humanos de El Cairo y que había planteado la cuestión de estadounidenses que han sido detenidos en ese país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos mantendrá el título 42, una orden de emergencia aún vigente que permite al gobierno rechazar la entrada de la mayor parte de las personas que llegan a la frontera hasta que ya no sea necesario por cuestiones de salud pública. Ha dicho el Congreso el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. El gobierno de Estados Unidos no ha retirado la regulación, pues en pie por el gobierno del expresidente Donald Trump, que cerró de facto la frontera para solicitantes de asilo y migrantes, alegando motivos de salud pública por la pandemia. El título 42 no está necesariamente basado en los flujos migratorios, sino en los datos y hechos de salud pública, según se dio a conocer. Y siguen investigando un tiroteo masivo ocurrido en la mañana del miércoles en San José, California, dejó múltiples heridos. Las víctimas ascendieron a 10, incluyendo al propio gatillero, dijeron desde Los Ángeles las autoridades. Desde allí, amplía Verónica Villafañe.
El tiroteo ocurrió después de las 6:30 de la mañana, hora de California, en un centro de mantenimiento del BTA, el Servicio de Transporte Público del Condado de Santa Clara, ubicado cerca de las oficinas del sheriff.
Upon receiving multiple phone calls of shots fired,
tras recibir múltiples llamadas sobre disparos al 911, agentes llegaron al lugar de los hechos donde encontraron varias víctimas.
Según la oficina del sheriff, el tiroteo aún estaba en curso cuando los agentes llegaron al lugar. Horas más tarde, determinaron que el pistolero era un empleado. Los heridos fueron llevados a hospitales y todos los trabajadores del centro fueron evacuados luego de que se reportara la existencia de dispositivos explosivos en el edificio. Varias agencias de la ley están cooperando en la investigación, incluyendo el FBI.
Hoy ha ocurrido una tragedia horrible y nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de BTA.
El fin de semana pasado hubo 12 balaceras con múltiples muertos y heridos en los Estados Unidos y según la organización Gun Violence Archive, archivo de violencia armada, ha habido más de 230 tiroteos masivos desde comienzos de año. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Son las 6:24. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela condiciona su participación en un diálogo con la oposición tras conocerse la cohesión de sectores opositores. De ello nos amplía desde Caracas Aymara Lorenzo.
El apoyo que dio Enrique Capriles, ex candidato presidencial, al proceso de negociación en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional, hizo que Nicolás Maduro diera un giro en su posición. Ahora pone condiciones para sentarse a negociar.
Lo primero que yo pongo en la mesa son tres puntos. El levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. El reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela y otras más. Tres punticos empezandito. ¿Quieren negociar? Pongo esos tres puntos.
Maduro también descargó al asesor para América Latina de Joe Biden, Juan González, por lo que él consideró una amenaza.
Hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez, a decir que va a haber más presión. Juan González, ocúpate de tu país, Colombia, y deja quieto a Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
El presidente encargado de Venezuela a propósito, Juan Guaidó, aplaudió la suma de opositores como Enrique Capriles al Acuerdo de Salvación Nacional. Aymara Lorenzo tiene más de ello.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, destacó la importancia de que la oposición se cohesione en torno al Acuerdo de Salvación Nacional.
Esto sin duda viene a sumar a la unidad, viene a sumar a empoderar una propuesta de todos los venezolanos. Yo creo que es importante en este momento deslastrarnos de cualquier nombre, por ende, ego, soberbia, aspiraciones, lo que sea. Un Acuerdo de Salvación Nacional.
En conferencia de prensa hizo referencia al comunicado emitido por el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, y el diputado Stanley González, quienes respaldaron este martes el Acuerdo de Salvación Nacional presentado por la plataforma unitaria que lidera Juan Guaidó. En el documento manifestaron su respaldo para que se inicie cuanto antes un proceso de negociación con una agenda integral. Guaidó dijo además que precisamente a la unidad es a lo que le teme el régimen de Nicolás Maduro.
No hay mayor derrota para la dictadura que nos unifiquemos. No hay mayor derrota para el régimen que nos mantengamos unidos y movilizados. No hay mayor derrota a la dictadura que unificar a toda la nación en torno a algo tan poderoso como salvar a Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y a propósito, Colombia vive un nuevo paro con menor fuerza tras casi un mes de estas protestas, manifestaciones y bloqueos. Jorge Orellana tiene más detalles.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia afirmó que la quema del Palacio de Justicia en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, y otros ataques similares a sedes judiciales en Bogotá y en ciudades capitales como Medellín, Cali, Popayán, Neiva y Pasto erosionan severamente las bases del Estado constitucional y atentan contra los derechos de todos los ciudadanos. El tribunal asegura que estos actos ponen en peligro la vida de los funcionarios judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona, por lo que se hizo el enfático llamado de que la violencia debe parar de inmediato en Colombia. Uno de los testigos del incendio, Diego Restrepo, dijo:
hubo mucho caos, hubo mucho vándalo, dieron trago acá en la ciudad. Pues la que más fue afectación fue acá el Palacio de Justicia, que se incendió casi que 60%. También hubo saqueos en unas zonas comerciales.
Por su parte, el director de Seguridad Civil de la Policía de Colombia, Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, señaló:
no se trata de una manifestación, claramente se evidencia por los daños generados en 18 entidades privadas, como también la que del Palacio de Justicia, de la DIAN, de la Gobernación, que efectivamente se tratan de delitos que son cometidos por ciudadanos, actos delincuenciales que transgreden la norma penal.
Uno de los dirigentes sindicales, Jorge Vélez, dijo que las protestas continuarán en Colombia.
Es muy importante continuar la movilización de carácter social pacífico, porque siempre la CGT y el Comité Nacional de Paro ha sido muy enfático en que las movilizaciones del paro nacional deben ser completamente pacíficas.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el sistema judicial de Nicaragua continúa con las investigaciones de lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro y su expresidenta Cristina Chamorro. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua sorprendió el 20 de mayo al anunciar una investigación sobre indicios de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Después de 4 meses de que la organización anunciara su cierre, la Fiscalía Nacional ha citado como parte de las investigaciones a varios periodistas independientes en calidad de entrevistados para indagar sobre el caso, en un hecho que varios de ellos interpretan como un mecanismo más de presión contra la prensa nacional e internacional. Analistas políticos y juristas consultados sobre el tema explicaron a La Voz de América que el caso contra la Fundación Chamorro y su presidenta, Cristiana Chamorro Barrios, tiene claros tintes políticos, ya que las organizaciones sin fines de lucro están bajo estricta supervisión en el país, tal y como Enrique Sáenz, analista político y economista, comentó.
Sus objetivos inmediatos son golpear a los medios de comunicación independientes, y es obvio, y Ortega le da terror la posibilidad de que se repita lo de 1990.
Hasta ahora el gobierno no ha dado detalles sobre los indicios del posible lavado de dinero, pero la abogada Eileen Cruz, quien brindó acompañamiento legal a Verónica Chávez, exdirectora general de 100% Noticias, comentó que el centro de las investigaciones son el apoyo al periodismo nicaragüense, lo que no constituye un delito.
La investigación que ellos están dirigiendo es que los medios de comunicación han recibido capacitación o han recibido algún tipo de talleres, algún vínculo.
La fiscalía continúa citando a periodistas para hacer entrevistados. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta segunda media hora informativa en su edición vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El preso político Denis Solís, quien se encuentra preso o detenido en la cárcel Combinado del Este en La Habana, no se ha comunicado con su familia desde hace más de 2 semanas. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que según la información que ofreció el padre de otro prisionero político, hay casos de COVID-19 en la compañía de Solís, por lo que han sido suspendidas las llamadas.
Le suspendieron la llamada hace más de 20 días y no ha podido, un aproximado de lo que hace que no llama, desde el último día que dijo que no iba a llamar porque el campamento lo iban a entrar en cuarentena. A él lo que supe fue que dice que le están haciendo PCR y que la compañía de Denis, que tiene muchos sospechosos y habían casos de ahí, estaban estudiándolo eso. Es lo último que sé sobre Denis. Esto fue el papá de Ernesto Boje, Raúl Boje, que le habían hecho pruebas de COVID a Ernesto Boje, en la compañía de Ernesto Boje, y Ernesto Boje había dado negativo. Entonces en la compañía en la que está Denis, sí habían casos positivos ahí. Y entonces estaban en cuarentena, el campamento completo. Y ellos esgrimieron la justificación de que no estaban llamando por el problema de la cuarentena. Que no le veo lógica, pero bueno, no sé si eso tenga algún sentido.
El rapero contestatario Denis Solís fue arrestado el 11 de noviembre de 2020, acusado de un delito de desacato. Fue sancionado a 8 meses de cárcel por expulsar a un policía que entró en su vivienda sin mostrar orden judicial. Para ello, lo que provocó que los miembros del Movimiento San Isidro, del que es miembro, y otros activistas reclamaran su liberación. De otra parte, el pastor protestante Raudel García Bringas denunció el uso de fármacos y drogas en las cárceles cubanas como vía para doblegar al reo y torturarlo, creándole una dependencia a estos químicos. Carmen María Rodríguez conversó con él sobre su tratamiento en los Estados Unidos y cómo lentamente se está recobrando del daño que le hicieron en Cuba.
El pastor protestante Raudel García Bringas estuvo preso en Cuba durante 3 años acusado sin que se le comprobase de trabajar para servicios de inteligencia del extranjero. Por eso estuvo recluido en Valle Grande, también en una sala en el Finley y en Combinado del Este. Durante su presidio, el pastor García Bringas fue objeto de prácticas ilícitas médicas y de tortura con fármacos.
La seguridad del Estado me llevó para el Finland, para la sala que ellos tienen, y allí me empezaron a administrar psicotrópicos, fármacos, dosis muy altas, tan altas que crearon una dependencia hasta el día de hoy. Casi 8 años después, no hay forma de que me puedan quitar los medicamentos.
Bringa salió de prisión en el 2015 y arribó a Estados Unidos en el 2016. Desde entonces recibe tratamiento médico para intentar irle sustrayendo las drogas de las cuales depende para funcionar, algo aún que no ha logrado, no obstante, la experta atención médica que recibe en este país.
Desde el primer año que llegué, estaba tratándome. Los médicos han tratado de hacer todo para quitarme estos medicamentos porque no son buenos. Tienen consecuencias para la salud de la persona que los toma a largo plazo. He tenido que ir añadiendo otros medicamentos para contrarrestar los efectos negativos de esto.
El pastor García Bringas responsabiliza al régimen de La Habana y a los médicos que se plegaron al uso ilícito de la medicina y drogas como vía para doblegar al reo cubano. En la actualidad, Raudel García Bringas y su familia viven en Washington, capital de Estados Unidos, donde el pastor protestante ha prestado testimonio sobre el mal uso de la medicina cubana y de la tortura médica y psicológica en las cárceles cubanas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El opositor Adrián Cruno Stevens, delegado del Opositores por una Nueva República en Marianao, y quien se encuentra acusado de atentado por las autoridades cubanas, fue trasladado a la prisión de Valle Grande en La Habana este miércoles. Su esposa, Yurisán Valdés, dijo a Radio Martí que Cruno le hizo una llamada telefónica desde el penal.
Yo fui a él, a Picota, y el instructor me dijo a mí que ya la habían trasladado para la prisión de Valle Grande. Ayer mismo, por la mañana. Ayer a la 1 de la tarde me llamó de la prisión. Le dije, Adrián, te mandaron para Valle Grande, y yo fui a Picota. Y me dijo, no, lo que me hicieron fue una cama y todo eso. Me metieron para la prisión otra vez. Ya, lo mandaron para allá, más nada. Hoy me llamó un muchacho diciendo que le pusieron un abogado. Un muchacho que es un preso de allá adentro, que llamó a un familiar, y el familiar me llamó a mí, que le pusieron un abogado. Eso fue lo que él me dijo. Él estaba acusado como atentado, y él me dijo a mí que él no hizo nada.
La Conferencia Francesa Democrática del Trabajo pidió al régimen de Cuba el cese del acosamiento contra Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, y otros activistas. Yolanda Huerga amplía.
La Confederación Francesa Democrática del Trabajo solicitó, en una carta enviada al embajador de Cuba en París, Elio Eduardo Rodríguez Perdomo, que transmita a su gobierno la inquietud de la organización por el acoso de que es víctima Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, y las amenazas de muerte a través de las redes sociales.
Nuestro sindicato siempre ha llevado una acción internacional en defensa y la promoción del sindicalismo independiente y democrático. No es un apoyo a favor de un gobierno o para atacar otro gobierno, es sencillamente nuestro concepto, tal como lo vemos nosotros, del sindicalismo, que es defender los derechos de los trabajadores, cualquiera que pretenda ser el color de un gobierno en un país. Y eso significa, pues, que haya pluralismo sindical, que haya libertad sindical, y por eso apoyamos los compañeros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, SIC.
Recalcó Mariano Fandos, representante de la importante Unión Francesa.
El régimen no tolera este tipo de sindicalismo, él concibe el sindicalismo como una correa de transmisión del partido.
Por su parte, Hernández Carrillo explicó que el pronunciamiento de la Confederación Francesa es una aprobación a la labor que dentro de Cuba realizan los defensores independientes de los derechos laborales.
Envía un mensaje claro y contundente al régimen de que no van
van a tolerar acciones de este tipo.
El pasado 13 de mayo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aseguró en una carta al vicesecretario de la CIC, Alejandro Saldívar, que ha intervenido ante el gobierno de Cuba acerca de la situación de Hernández Carrillo y otros activistas y que le mantendrá al corriente de la respuesta que reciba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Importante sacerdote católico ha cuestionado las leyes arbitrarias y la asfixia de la libertad de expresión que se vive en Cuba. De esto nos habla José Luis Ramos.
Me indigna la impunidad con la que el gobierno cubano miente,
declaró el padre Fernando Gálvez, párroco de la Iglesia Católica de San José de Lugareño en Camagüey, refiriéndose a la situación que se vive en Cuba.
Es necesario que en Cuba exista la libertad de expresión. No es posible que existan leyes que con ellas luego puedan reprimir a las personas. No puede ser que en noticias diarias constatemos cómo las personas son reprimidas, violentadas, encarceladas. No es justo lo que están viviendo tantos cubanos por expresarse libremente.
Añadió, hay un gobierno que miente impunemente con leyes inhumanas y brutales amparadas en la constitución esquizofrénica, con un pueblo legalmente amordazado, convaleciente de adoctrinamiento y fanatismo. Según Gálvez, es una situación muy injusta la que están viviendo los cubanos, los activistas, cualquiera que intente disentir a las opiniones o al modo de actuar del gobierno cubano.
Hay un gobierno que actúa tiránicamente sobre las personas y no es justo que esto suceda y, por tanto, no es moralmente aceptable que permanezcamos en silencio. Es necesario que esto se respete. No puede el gobierno actuar así impunemente. Necesitamos expresarnos para poder construir la Cuba que cada uno soñamos.
El padre Gálvez, de 33 años, invitó a las personas a unirse en el reclamo legítimo por los derechos humanos y la libertad de expresión, en la causa de tanta gente que sufre por expresar sus criterios del tipo que sea, dijo.
Eso no puede ser un delito, por favor. Eso no puede ser un delito. Es necesario que Cuba, el gobierno de Cuba, comprenda que tiene que respetar la voz de las personas.
Fernando Gálvez es uno de los sacerdotes cubanos que en enero redactó y firmó la declaración «He visto la aflicción de mi pueblo», que refleja la crisis económica, política y social que vive el país. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana comunicó el inicio del denominado Plan República de Cuba y del Congreso de la Nación Cubana. En el sur de la Florida, nuestro colega Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia y de Jaxi Cires del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Trabajar sobre las necesidades urgentes del pueblo.
El anuncio se formuló en rueda de prensa en la sede de los municipios de Cuba en el exilio.
Aquí estamos demostrando que hay una resistencia interna que se está movilizando por la reconstrucción de Cuba junto con un exilio cubano que quiere también construir cívicamente esa nueva república.
Según Gutiérrez, sin un esfuerzo concertado, inteligente y común entre la oposición interna y la diáspora, el cambio no será posible.
Desde el 13 de mayo se viene efectuando el Congreso de la Nación Cubana dentro de Cuba. Se ha estado llevando a cabo y en base a eso, en base a esa realidad de lucha dentro de Cuba, es que anunciamos el plan de República de Cuba.
El observatorio apoya todas las iniciativas que surjan desde la sociedad civil que sean para impulsar un cambio político en Cuba hacia la defensa de los derechos humanos. Y desde luego, estas personas representan ese cambio que el observatorio propone y que se base siempre en el respeto a la dignidad de la persona humana.
Como parte del Plan República, se efectuó el Congreso de la Nación Cubana, una alternativa opositora al Congreso del Partido Comunista, que constó de reuniones en las últimas 2 semanas en todo el territorio nacional.
Estamos hablando con los hechos. Dijimos que había iniciado ese plan y ahí están los hechos dentro de Cuba. Un Congreso de la Nación Cubana, 11 provincias, 63 reuniones, seguimos en marcha.
En el acto se proyectaron imágenes de las sesiones que efectuaron más de 20 agrupaciones como parte del Congreso de la Nación Cubana.
Es importante que haya una solidaridad internacional con estos activistas y a la vez un respaldo también en sus propuestas, que es lo más importante hoy.
La Asamblea también expresó preocupación por el caso de Luis Manuel Alcántara, que se mantiene, según dijeron, secuestrado, así como participantes en una manifestación en la calle Obispo, que están actualmente detenidos y han pedido en esta reunión su libertad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Avanza el tiempo, 6:43, 28 grados en Santi Espíritu, cielo cubierto, viento soplando a 7 kilómetros por hora. En Noticias de América Latina, la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, ha dicho que Washington trabaja con sus socios en Latinoamérica para resolver la crisis migratoria en la frontera sur del país. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
La embajadora Linda Thomas Greenfield realizó una conferencia de prensa telefónica junto con la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, y el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, para hablar sobre su reciente viaje a Ecuador como parte de la delegación presidencial para asistir a la toma de posesión del presidente Guillermo Lasso Mendoza. La embajadora dijo que las elecciones libres e imparciales son la piedra angular de sociedades democráticas como Ecuador, que dio un ejemplo positivo para otros países de la región. La delegación presidencial se reunió con el nuevo presidente ecuatoriano, pero también con otros líderes de la región y con organizaciones humanitarias presentes en la inauguración, y discutieron el tema de la crisis de migración en la región. La embajadora Thomas Greenfield.
Yes, we are aware.
Ella dice que están al tanto y están preocupados y que están estudiando cómo trabajar con los países de la región, particularmente con México y los países del Triángulo Norte, para resolver los asuntos de migración y la difícil situación que enfrentan los migrantes. Señala que la mejor opción para los migrantes es que se les asista en sus países porque el camino a la frontera es peligroso. A una pregunta sobre Venezuela, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo que la embajadora había tocado el tema en sus múltiples reuniones en Ecuador y que dejó en claro lo mismo que había dicho el presidente Joe Biden desde que llegó a la presidencia.
We recognize Juan Guaidó as the interim president.
Él dice que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, que buscan un proceso negociado que conduzca a elecciones libres y justas y que Estados Unidos se va a enfocar en expandir el apoyo internacional para ello, que van a estar muy enfocados en acciones humanitarias y cualquier cosa que apoye al pueblo venezolano. Añadió además que cualquier negociación sobre Venezuela tiene que ser seria, concreta, irreversible y por tiempo limitado. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y a propósito, en Venezuela alertan que la producción de alimentos está en peligro. La razón no la amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
Desde 1960, el Estado venezolano ha desarrollado un Plan Nacional de Siembra que, mediante el financiamiento público, ha brindado apoyo a pequeños y medianos productores agropecuarios. Sin embargo, a la fecha aún se desconocen detalles del Plan de Siembra de este año, lo que pone en riesgo la producción de diversos rubros estratégicos que forman parte de los requerimientos alimentarios de los venezolanos, como frutas tropicales, tubérculos, hortalizas y maíz blanco, explica Edison Arciniegas, consultor de seguridad alimentaria y director de Ciudadanía en Acción.
Bueno, lo cual quiere decir que el Estado venezolano está dejando a su suerte a los 380.000 pequeños y medianos productores que solían o suelen depender de los planes de siembra para poder desarrollar sus actividades. Esto se traduce en términos concretos en que primero no van a tener acceso a financiamiento. Ya la cartera de crédito del país no supera los 20 millones de dólares, por lo tanto la alternativa de ir a la banca a obtener crédito no está disponible.
Arciniegas subraya que el panorama se vuelve aún más complejo debido a la escasez de diésel, combustible del que depende el 80% del sistema agroalimentario, y agrega que en el segundo semestre del año podría agravarse la inseguridad alimentaria que se registra en el país.
La circunstancia que se proyecta es que solo los grandes, los que tengan escala para autofinanciarse, van a sembrar.
La más reciente encuesta del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición revela que solo un 9% de los hogares venezolanos está en capacidad de suplir las necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales, mientras que el 90.7% vive entre inseguridad alimentaria severa, moderada y marginal. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el plan de vacunación del nuevo gobierno ecuatoriano se implementará a partir del 31 de este mes de mayo con la incorporación de brigadas móviles, como nos cuenta desde Quito Giselle Jacomé.
Para el presidente Guillermo Lasso, la vacunación es un punto clave para reactivar la economía del país. Por esto ha empezado a trabajar con el Ministerio de Salud de forma inmediata. La estrategia consiste en habilitar lugares fijos de vacunación, encargar a los municipios la logística, pedir ayuda a las universidades y también activar brigadas móviles. El presidente de la Comisión de Vacunación del Guayas, Vicente Tallano, ratificó lo ofrecido por el gobierno.
Van a seguir coordinando con gobiernos locales
es con universidades y también se suman ahora otras instituciones y también brigadas móviles.
Después de haberse suspendido la vacunación por 2 días, las personas mayores de 65 años y personal de salud acudieron a recibir desde el miércoles las segundas dosis. La ministra de Salud, Jimena Garzón, se comprometió a implementar el nuevo sistema desde el 31 de mayo e impulsar el Plan Nacional de Salud.
De la vacunación incorpora la vigilancia epidemiológica, la detección.
El presidente Lasso se comprometió a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno. Hasta el momento, cerca de 1.700.000 personas han recibido la primera dosis. De estas, 500.000 ya logró la segunda. Hasta el momento, el país ha recibido 2.500.000 dosis y se suman 700.000 más que están arribando en estos días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y vamos al Perú porque continúa la campaña electoral hacia los comicios del 6 de junio entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, mientras el jefe del Comando Conjunto afirma que los criminales del BAREM son terroristas. Detalles con Jorge Orellana.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo Salcedo, afirmó desde Junín que los encargados de la investigación son la Fiscalía Antiterrorismo y la Dirección Antiterrorismo de la Policía Peruana.
Ya hemos traído a la fiscal encargada de la investigación de este hecho lamentable, que ha terminado con la vida de 16 personas. Ya la Fiscalía Antiterrorismo ya se encuentra acá en Pichari, la Dirección contra el Terrorismo, todos los que están investigando a fondo esta situación, este crimen. Se encuentran en la zona.
A pesar de la violencia armada que irrumpió en Perú en plena campaña electoral, con la matanza de 16 personas, incluidos 4 menores de edad, los candidatos a la presidencia continúan con su campaña. Pedro Castillo, candidato a la presidencia de Perú, dijo:
un acto que repudiamos abiertamente, no solamente ante el Perú, sino ante el mundo, a estos rezagos de Sendero Luminoso. Y también rechazamos rotundamente estas actitudes, vengan de donde vengan.
Por su parte, la candidata Keiko Fujimori señaló:
tenemos que rechazar categóricamente este tipo de ataques a nuestro país, de ataques a la democracia. Hoy más que nunca debemos defender nuestra patria y acudir con mucha serenidad el día 6 de junio, acudir a votar. Acudir a votar por la opción que ustedes crean, pero lo importante es defender este proceso democrático.
Según el comando militar peruano, en el lugar se encontraron panfletos de amenaza para no participar en las elecciones presidenciales del próximo 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho que las protestas en su país han sido mayormente pacíficas y que aunque su administración apoya las fuerzas de la ley, hay una política de cero tolerancia si la policía no respeta las reglas. En Washington amplía Michel Sagué.
En una conferencia virtual organizada por Diálogo Interamericano, Duque respondió a varias preguntas sobre las protestas sociales que comenzaron a finales de abril. El presidente recordó que su gobierno presentó una reforma tributaria que, según él, hubiera beneficiado a los más necesitados y que decidieron retirarlo para tratar de conseguir un mayor consenso. Asimismo, declaró que las marchas que comenzaron tras la impopular reforma tributaria y que continuaron tras las denuncias de brutalidad policial, en su mayoría habían sido pacíficas, pero que también hay que señalar los actos de violencia y vandalismo en las manifestaciones.
We see the face of those who are genuinely...
Él dice que se vio el rostro de los que están protestando genuina y pacíficamente en las calles, pero también han visto el rostro de la violencia, el vandalismo, la destrucción de la infraestructura pública y también en algunos lugares la influencia de grupos armados que están promoviendo ese tipo de conducta para generar incertidumbre. Él dice que esas circunstancias deben abordarse con la ley y el orden, pero que ha dicho desde el primer día que hay una política de tolerancia cero si un miembro del ejército o la policía va más allá de la ley. Asimismo, prometió que se investigarían los abusos. El presidente Duque dijo además que Colombia no está solo siendo afectada por la pandemia de COVID-19, pero también por la crisis migratoria causada por la situación económica y humanitaria en Venezuela, y pidió más ayuda de la comunidad internacional.
In the case of the Syrian crisis,
Él dice que en el caso de la crisis en Siria, los países que abren las puertas a refugiados reciben algo cercano a los $6,000 por migrante. En Sudán del Sur, casi $2,000 por migrante. Y en lo que respecta a la crisis venezolana, lo que se ha recibido de la comunidad internacional ni siquiera llega a $200 o $300 por migrante, lo que pone una gran presión en las cuentas fiscales de Colombia. Las negociaciones que comenzaron hace casi 2 semanas entre el gobierno del presidente Duque y uno de los grupos de protesta más visibles, el Comité Nacional de Huelga, aún no han dado resultados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
...28 grados en Guantánamo. La ONG Human Rights Foundation, junto a la Fundación Llantos, presentaron una iniciativa con la que buscan que 15 líderes políticos que describen como dictadores brutales no sean invitados a los Juegos Olímpicos de Tokio, que deben comenzar en el mes de julio. Uno de ellos es Miguel Díaz-Canel de Cuba. Otros son el líder ruso Vladimir Putin, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el mandatario chino Xi Jinping y Nicolás Maduro de Venezuela. Ambas ONGs aseguran que enviaron una carta al presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, para que no se habiliten tribunas a estos políticos durante la inauguración de los Juegos. Y la Organización Internacional para las Migraciones ha pedido a España protección de los miles de menores que han llegado a Ceuta durante los últimos días. Informe desde Radio ONU.
La Organización Internacional para las Migraciones pide a España que mantengan las salvaguardias de protección de los niños migrantes que han llegado en las últimas semanas a Ceuta, independientemente del motivo por el que se marcharon de su país. La organización ha seguido con gran preocupación la llegada sin precedentes de unos 9.000 migrantes a Ceuta entre el lunes 17 y el miércoles 19 de mayo. Entre ellas se encontraban 1.500 menores con edades comprendidas entre 7 y 15 años. Si bien muchos ya han sido retornados a través del mecanismo de reunificación familiar y la asistencia de seguimiento, unos 800 siguen alojados en un depósito en Ceuta. La organización pide que la solución que se dé para ellos prime los intereses de los niños y su protección. Nuestra respuesta, dice el director general de la organización, debe dar prioridad a la seguridad de las personas y garantizar el acceso a la protección y a otras formas de asistencia con independencia de las razones que los forzaron a irse.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo. Pepe, buenas tardes, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, se hizo historia esta tarde en el Yankee Stadium. El joven pitcher derecho Alec Manoa se convirtió en el primer reclutado del reclutamiento 2019 en lanzar un partido de grandes ligas y blanqueó a los Yankees de Nueva York. El resultado final, Azulejos de Toronto 2, Yankees 0. Claro, fue el primer juego de una doble cartelera, fue solamente de 7 entradas. Los Yankees solamente con 2 hits en este partido, los Azulejos y los Yankees a punto de jugar el segundo partido de una doble cartelera. Tampa Bay está otra vez quemando la liga tras perder solamente un partido de los últimos 15. Hoy comenzó otra vez otra racha, bueno, la comenzó ayer. Derrotó a los Reales de Kansas City 7-2. En este partido que se jugó esta tarde, Randy Arozarena con una carrera impulsada en este juego. Y por el lado de Kansas City, Jorge Soler no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces. El cubano está bateando 171. Washington derrotó a los Rojos de Cincinnati 5-3 esta tarde en la capital norteamericana. Milwaukee vino de atrás y derrotó en extra innings a los Padres de San Diego 6-5. En este encuentro, Fernando Tatís Jr. continúa quemando la liga. Eric Hosmer conectó jonrón, pero Tatís Jr. con doblete sencillo, 2 carreras anotadas, 2 carreras impulsadas. En este juego está bateando Fernando Tatís 303. Primera vez este año que se va por encima de los 300. Por los Cerveceros de Milwaukee, Adamés 4 hits y 4 carreras impulsadas. Cleveland venció a los Tigres del Detroit 5-2 en este partido. Vamos a ver cómo le fue en la ofensiva. Ramírez con 2 impulsadas, luego Rosario 3 impulsadas, 2 hits, y también los dos Ramírez con 2 anotadas, cada uno. Los cachorritos le barrieron la serie completa a los Piratas, 5-3 fue el resultado final de hoy. Filadelfia derrotó a los Marlins aquí mismo en la capital del Sol 3-2 y los Mets le barrieron un doble juego a los Rockies de Colorado, 1-0, 4-2. Claro, los dos partidos fueron de 7 entradas. Está en este momento a punto de comenzar Toronto contra los Yankees, el segundo partido de la doble cartelera, Cincinnati contra Washington, el segundo partido, Baltimore contra los Medias Blancas a las 8, Angelinos contra Oakland a las 9:40 y los Cardenales contra Arizona a las 9:40, San Francisco contra los Dodgers a las 10 y por último Texas contra Seattle también a las 10. Nos vamos a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA porque estábamos hablando justamente lo importante, que caminan al borde del abismo. Sí, están caminando, esa es la palabra indicada, el Miami Heat y los Celtics de Boston. Así que durante el duro y sin guantes vamos a analizar exactamente qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos para mantenerse en la lucha. Esta noche a las 7:30, Milwaukee contra el Miami Heat. El Miami se ve abajo 2-0. Los Lakers contra Phoenix a las 10 de la noche. Esa serie empatada a un juego por igual. Y a las 10:30, Denver contra Portland, también empatados a un juego por igual. Anoche, Filadelfia tomó ventaja de 2-0 contra Washington, mientras que Atlanta y los Knicks empatados 1-1. Memphis contra Utah empatados 1-1. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigos. Gracias. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa en esta edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la consola digital. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece. Y desde ya, les invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Y recuerde conectarse con nosotros gratis, sin censura, a través de Facebook. Somos también Radio Televisión Martí. Felicidades.